Esta es La Llamada de Medianoche.
Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a un nuevo encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Con mucha expectativa por compartir con nuestros amigos las respuestas que hemos preparado para las inquietudes del día de hoy. Vamos a pensar sobre la posibilidad de estar seguros del destino eterno de nuestra alma y si Israel está cosechando lo que ha sembrado.
También contestaremos otras preguntas referidas a si es correcto jurar y qué hacer cuando en nuestra iglesia hay pecados. Y sobre el final, pensaremos en cómo puede ser Jesús, el Hijo de David, a la vez que el Hijo de Dios.
Antes de continuar, queremos agradecerle su compañía y asegurarle que Dios tiene una bendición especial para usted en este día. Siga con nosotros, que ya vienen las respuestas.
A veces de una forma inesperada nos vemos enfrentados con una enseñanza que nos desafía, haciéndonos reaccionar. Así fue el caso de este amigo que nos escribe. En una casa de veraneo que alquilamos a una hermana que sigue firmemente al Señor, encontré libros escritos y cassettes de diferentes ediciones cristianas, entre otros también los suyos. Sus mensajes me parecieron interesantes, pero una y otra vez encuentro en ellos que, según su opinión, es posible que los creyentes se pierdan. Sí. En uno de sus artículos dice: por eso advierto a todos los hijos de Dios, de otra manera no van a ver al Señor. Sin embargo, leo en mi Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que los hijos de Dios son engendrados por Dios. ¿Cómo en la vida natural es imposible que un hijo engendrado por su padre y dado a luz por su madre deje de ser el hijo de sus padres? Que lo quiera o no, que sea la vergüenza de sus padres o lo que sea, considero exactamente igual de imposible que un hijo de Dios verdaderamente renacido pueda dejar de serlo, pueda perder su relación de hijo para con Dios. Tal vez no comprenda su privilegio, tal vez sea oprobio para su Padre Celestial y le cause deshonra a su santo nombre. Pero en mi opinión, esto no cambia nada su posición. Un hijo es y continúa siendo un hijo.
Exactamente como los perdidos, o sea, los que están eternamente condenados, según Apocalipsis 20:13, serán juzgados según sus obras, y existen innumerables niveles en la condenación. Así también será, pero de manera inversa, con los salvos. Cuando Hebreos 12:14 dice «Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor», esto se dirige en primer lugar a los hijos de Dios. Esta es, estimado hermano, la pérdida que un hijo de Dios salvo sufre en la gloria eterna a pesar de tener la vida eterna. Si no me cree, créale, pues, a la Biblia. Lea cuidadosamente y con oración en 1 Corintios 3, del 11 al 15, especialmente el versículo 15 contesta su pregunta. Allí leemos: «Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». No enseñamos que los hijos de Dios pueden perderse, como usted me imputa. Esta es una falsa doctrina. El Señor Jesús subrayó con énfasis la eterna salvación de los hijos de Dios, de los que Él ha comprado con su sangre. Leemos en Juan 10, 28 y 29, «Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero advierto que no se pierda la recompensa por causa de la infidelidad espiritual y por no seguir la santidad. La salvación la recibimos gratuitamente por la fe en Jesucristo. Así lo dice, entre otros, en Efesios en el capítulo 2, versos 8 al 10. Según nuestra posición como renacidos, hemos sido santificados para siempre. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre, dice Hebreos 10:10. Pero en cuanto a nuestra condición, debemos ser santificados de manera creciente. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos, para siempre, a los que son santificados. Note bien la diferencia entre haber sido santificado y ser santificado. Pero en el cumplimiento de todas las cosas, posición y condición serán una sola realidad en cada uno de los creyentes. El Señor viene pronto.
Una amiga nos escribe: con gusto me deleito leyendo los escritos de Søren Kierkegaard. Y supongo que este nombre no les es desconocido. Con respecto a los judíos, escribió: es una gran pregunta en qué sentido el pueblo judío es llamado el pueblo escogido. Más bien, fue un sacrificio exigido por toda la humanidad. Tuvo que pasar los sufrimientos de la ley y del pecado como ningún otro pueblo. Ellos fueron los escogidos, en el mismo sentido como lo son a menudo los poetas, es decir, son los más desgraciados. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿no creen que los judíos tienen que llevar la maldición de sus hechos? En palabras del texto bíblico, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Respecto a la pregunta si los judíos tienen que llevar o no la maldición de sus hechos, soy y seré extremadamente reservado, pues todos debemos llevar las consecuencias de nuestros hechos. Pero es una terrible perversión del mensaje del Evangelio decir que las palabras «su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos» hayan traído maldición sobre el pueblo judío hasta el día de hoy. Es al contrario, la sangre de Jesús fue derramado para salvación a todo aquel que cree, primeramente para los judíos y también para los gentiles. Además, nosotros que somos de los gentiles y que hemos recibido la salvación a través de los judíos, no nos corresponde llevar ante juicio el primer amor de Dios, el pueblo judío. Ya solo Romanos 11:28 me impone ser reservado, donde dice: así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Además, Israel en su historia representa al mismo tiempo toda la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz del Gólgota, siendo el chivo expiatorio de las naciones. Por lo tanto, no solo es equivocado, sino peligroso hablar, pensar o escribir en cualquier forma despreciativa de Israel o enjuiciarlo. Mucho más deberíamos tomar en cuenta y practicar la promesa de Dios al respecto, donde dice en Génesis 12:3, «Bendeciré a los que te bendijeren».
Una cosa que debemos cuidar es nuestra conciencia, no ir contra ella haciendo algo que dudamos si es agradable al Señor o si contribuye un pecado. Por eso agradecemos al amigo que nos pregunta. En la Biblia está escrito que no juremos. Mateo capítulo 5, versículo 34, Santiago capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo se aplica esto a una persona que por su tarea debe hacer un juramento de fidelidad?
Así como lo entiendo, en las citas que mencionó, se refiere a que no está permitido jurar sin antes reflexionar, lo que en el tiempo en que Jesús anduvo sobre la tierra era una cosa común y corriente. Pero el juramento solemne referido a obedecer a la autoridad o similares no son rechazados. Nunca, y ni en lo más mínimo o indirectamente, tendremos derecho a compararnos con el Altísimo Dios, cuyo nombre sea loado sobremanera. Sin embargo, Dios dio a los patriarcas una promesa de salvación con cumplimiento histórico, como por ejemplo la promesa que la tierra de Canaán le pertenecerá a Israel. Entonces lo hizo con un juramento solemne. En Hebreos 6:13 dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En este sentido, el juramento es una cosa muy seria y santa. El primer sumo sacerdote del Antiguo Testamento fue Aarón, y su mujer se llamaba Elisabet, y el nombre Elisabet significa «Dios ha jurado».
nuestra vida en la comunidad de fe, que es la iglesia local, nos vemos enfrentados a muchos desafíos. En ese sentido nos escribe una amiga: estoy en una iglesia X. Esta iglesia se dirige severamente según la palabra de Dios, pero una cosa me preocupa. Tenemos varias iglesias filiales en las cuales se introdujeron varias cosas que no son buenas. Por ejemplo, creyentes se casan con incrédulos. Hermanos que han caído en graves pecados, adulterios, son aceptados nuevamente en la iglesia. Están abiertos al ecumenismo, etc. En nuestra iglesia X, somos exhortados a no visitar tales iglesias. Si lo hago, entonces apoyaría su modo de vida y me haría partícipe de sus pecados. ¿Cómo ven este asunto?
Si su información refleja los hechos objetivos, entonces la situación está clara. Porque de un lado se procede según la ley, por el otro lado irrumpe en pecado. Si una iglesia no vive de la plenitud de la gracia de Dios, entonces se mantiene unida por estatutos humanos y leyes. Esto lleva inminentemente a una recaída profunda en el pecado, ya que según Romanos 7, el pecado toma ocasión en el mandamiento. Por lo tanto, debe ser una de las más importantes preocupaciones que los ancianos de aquellas iglesias reconozcan su equivocación, como dice Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Debería usted salir ahora de esta iglesia? De ningún modo. ¿A dónde llegaremos si cada uno sale de su iglesia, si ve algo, ya sea en la iglesia hermana, que no es correcto sino pecaminoso? Más bien, debería levantar manos santas al Señor pidiendo ante Él, en forma intercesora por humillación y arrepentimiento, para que el Espíritu de gracia nuevamente sea derramado sobre su iglesia o sobre la iglesia hermana. Porque para esto nos ha puesto el Señor, como luz que ilumina y como sal que sala. ¿Irse? No. Esto no es victoria. Como dice en Isaías 28:16, el creyente no se apresure. O como dice la versión alemana, el que cree no huirá.
Llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Para mí lo fue, especialmente saber que mi salvación depende en un 100% de la fidelidad de Dios y que a mí me corresponde caminar en santidad para asegurarme el premio.
Qué bueno saber que podemos jurar fidelidad a nuestra patria o en nuestro trabajo, si es lo habitual, sin estar pecando contra nuestro Dios. Eso sí, que Él nos ayude a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no.
Y no queremos olvidarnos que el llamado es a ser fieles en la iglesia local, donde el Señor nos ha colocado, y que debemos ser conscientes que siempre hay algo para crecer en semejanza al Señor Jesús como cuerpo de creyentes que somos. Seamos agentes para el cambio en la voluntad de Dios.
Nuevamente gracias y por favor no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. Cuando recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web. www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.